Padre, en el nombre de Jesús estamos ante tu presencia y disponemos nuestro espíritu y corazón, mente, para recibir de ti esta palabra. Pidiendo, oh Dios, que quites todo estorbo, que quites todo impedimento, para que la revelación, el entendimiento de esta palabra sea recibida, captada, Señor, por nuestro espíritu, por el viento de tu espíritu. Y yo pido, Señor, que ahora mismo sea removido de los aires toda potestad que intente torcer, distorsionar esta palabra tuya, Dios, que va a ser hablada a cada espíritu que está presente en este día, cada alma. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado. Y pido que esta palabra tuya, Dios, no solo traiga la revelación que necesitamos, sino aún más importante, la libertad, la liberación que nuestra alma, Señor, necesita, nuestra vida necesita. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo pedimos. Amén. El libro de Apocalipsis es un escrito escatológico, o sea, es un escrito que habla de los últimos tiempos. Profetiza los eventos del fin del mundo. Todo lo que ha existido y se ha movido dentro de la dimensión natural y espiritual, y como hasta ahora se ha entendido y experimentado, llega a su destino final en el cumplimiento de estos últimos días proféticos. El Apocalipsis, pues, describe, capte esto, el Apocalipsis describe lo que todavía existe y todavía necesita ser destruido. Esto es importante. El Apocalipsis describe lo que todavía existe y todavía necesita ser destruido. Donde, posterior a esta destrucción, Dios hace nuevas todas las cosas. Pero mientras, según las Escrituras y según también el libro de Apocalipsis, las primeras cosas continúan en efecto. Parte de las primeras cosas que todavía están en efecto en el presente, por ejemplo, son el clamor, llanto, lágrimas, dolor, la enfermedad y la muerte. Calamidades y sufrimientos que hasta hoy han sido parte de la experiencia humana. Mi propósito hoy es llevarlo a ver que si algo todavía existe en el presente y está destinado a ser destruido hasta el fin del mundo, entonces todavía se puede experimentar hasta que Dios lo destruya completamente y para siempre. O sea, la enfermedad va a continuar mientras este mundo continúe, hasta que Dios no venga y la destruya por completo, incluyendo la muerte, incluyendo el dolor. Otra de las cosas que todavía no ha sido destruida y todavía aparece en el libro de Apocalipsis como algo que tiene que ser destruido, lo podemos ver en el capítulo 22, versículo 3. Acompáñeme ahí, por favor. Apocalipsis 22, 3. Hoy voy a entrar en un tema que es fuertemente debatido. Hay unos que enseñan y postulan que la maldición ya no existe, que en Jesús todo eso se erradicó. Le confieso, si es que no lo sabe, yo fui una de esas personas que enseñaba contra la maldición generacional. No tenía el entendimiento que hoy se me ha dado, no veía las Sagradas Escrituras que hablaban, manifestaban y evidenciaban sobre la maldición generacional, Y que en este día le voy a estar compartiendo algunas de ellas. Pero la maldición generacional existe, está en efecto e influye en la línea familiar. Apocalipsis 22:3 entonces dice: y no habrá, ¿qué dice enseguida? Y no habrá, ¿qué dice? Más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Está hablando de la santa ciudad. Pero dice que no habrá más maldición, porque hasta este punto todavía hay maldición. Después que Dios establezca su trono, ya no habrá más maldición. Significa que todavía está en vigor, en operación, la maldición. La palabra griega usada aquí en Apocalipsis 22:3 para maldición es catatema, o la forma más larga, kana anathema, y habla de una cosa maldita o el objeto maldecido por la maldición pronunciada, indicando que todavía hay maldiciones pronunciadas. Apocalipsis revela que el principio espiritual de maldición que empezó Dios en Génesis 3 al maldecir al hombre, a la mujer y a la serpiente ha existido hasta hoy y no terminará hasta que Dios la destruya, y no lo ha hecho. Escuchen, no lo ha hecho todavía. Pablo, hablándole a los cristianos en Galacia que estaban siendo influenciados a recibir y a predicar otro evangelio, a recibir a otro espíritu, se estaban alejando de la gracia de Dios. A esta iglesia les dice, a estos cristianos: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Escuche, y le está hablando a cristianos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los testigos de Jehová tienen un evangelio diferente, están bajo maldición. Los mormones tienen un evangelio diferente, están bajo maldición. ¿Estamos entendiendo? Es exactamente lo que está hablando la palabra de Dios, y aquí le está diciendo a los cristianos: y si ustedes predican, reciben, enseñan otro evangelio, serán anatemas. Esta declaración entonces nos abre a la conciencia que un cristiano puede caer bajo maldición aún después de su experiencia de salvación en base a desobediencia de la palabra de Dios. Predicar otro evangelio es desobedecer la palabra de Dios, es entrar ya en distorsiones y torceduras demoníacas. En este caso, pues, recibir o enseñar un evangelio diferente es caer o estar bajo maldición. Quizás le llame también la atención entonces que Jesucristo mismo cierra el libro del Apocalipsis decretando una maldición que todavía está en vigor hoy contra todos aquellos que alteren el texto de las profecías apocalípticas, cosa, le repito, que los testigos de Jehová hacen. Por ejemplo, los adventistas también hacen esto en relación a algunos de los eventos de los últimos tiempos. Apocalipsis 22:18 al 19 dice Jesucristo hablando: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Quiero que capte esto. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Quiénes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Y sin embargo, si usted le llegara a quitar palabras a esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y dice, y de la santa ciudad. Y de la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. Son nuestros nombres, decimos nosotros los creyentes, ¿verdad? Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Quiero que vea aquí, por favor, esto es importante. Que si usted cae bajo maldición, su nombre será borrado, quitado del libro de la vida. Dile a alguien ahí enseguida, esto es serio. Gracias. Esto es serio. Dios quitará su parte del libro de la vida porque cayó bajo el juicio de la maldición. No cabe duda que el principio espiritual de maldición no ha sido quitado todavía por Dios. Lo que necesitamos ver es entonces, este es otro aspecto de la maldición. Necesitamos ver si la línea generacional de nuestros pasados, antepasados, nos está influyendo y afectando hoy, y si estamos bajo los efectos o consecuencias de alguna maldición. ¿Cómo funciona esta dinámica? El tema de la maldición generacional o línea familiar es uno complejo, pero la palabra de Dios contiene paradigmas o ejemplos innegables que ponen de manifiesto la existencia de una influencia generacional pecaminosa de nuestros antepasados que continúa en operación. Y que los hombres de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, entendían, incluyendo Jesús. Por eso hablaban en los términos que hablaban. Por eso Daniel, el profeta Daniel, por ejemplo, cuando le pide perdón a Dios, no solamente le pide perdón a Dios por sí mismo, sino también por sus padres. ¿Qué entendía Daniel? Daniel era un varón justo delante de Dios. No estaba haciendo ni hacía lo que sus padres, lo que sus antepasados hicieron, y sin embargo pidió perdón por ellos de todos modos. ¿Qué sabía? ¿Qué entendía de esta dinámica espiritual? Vamos a estar viendo algunos pasajes de la palabra de Dios para nuestra consideración y análisis. Y una vez más, le pido a Dios que le dé el entendimiento, la revelación, para poder entender este tema, porque va a ser crucial a su vida. Le repito, puede haber cosas, puede haber comportamiento, conducta de su parte que ya está conectada a alguna maldición, que no tiene que ver con un problema de carácter personal, sino una maldición que presiona contra su vida. Amén. La mente divina de Dios carga en alguno de sus decretos el concepto de proyección hacia el futuro, donde la transmisión de su decreto es llevado a las generaciones futuras de generación en generación. O sea, lo que Dios decretó y habló, y Dios puede decretar tanto bendición como maldición, a esta generación también puede ser llevada y transmitida a las futuras generaciones. Tú ahorita mismo puedes estar viviendo bajo una maldición que uno de tus antepasados recibió. Ahora, yo sé que usted ya está pensando, no. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no pagará el pecado del padre, y el padre no pagará el pecado del hijo. Pero hoy voy a enseñarle cómo esta transmisión sucede. No es que usted vaya a pagar el pecado de su antepasado. Usted va a pagar el pecado suyo. Pero lo que usted está haciendo es un pecado similar a uno de sus antepasados. Y le voy a enseñar hoy cómo eso sucede. So, la transmisión se da de generación en generación. En el libro de Deuteronomio, Moisés está recordándole al pueblo de Israel todo lo que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto y de las promesas que Dios les había dado. En el capítulo 11, versículos 8 y 9, les dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra del cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Ahora, permítame decirle esto. Nadie tiene problema en recibir una bendición generacional, pero nos empezamos a molestar y a enojar cuando nos hablan de una maldición generacional. Y acabamos de leer aquí una bendición generacional. La tierra que fue prometida a Abraham, ¿quién la tiene hoy? Permítame ayudarle. Piense por este espacio en términos terrenales. La tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob y continuó por esa descendencia, ¿quién la tiene hoy en el año 2019? Los judíos. ¿Cómo se le llama a esa tierra? Israel. La tierra que se prometió en este mundo, no le estoy hablando en el sentido espiritual, le estoy hablando en el sentido natural, que se le prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a su descendencia, hoy la tienen aquí en la tierra, la terrenal, la Jerusalén terrenal, no la espiritual, los judíos, los hebreos que están en Israel. Los que ahorita están en Israel recibieron esa bendición hecha a Abraham. De hecho, la razón que hay un pleito ahorita por la ciudad de Jerusalén es que los musulmanes o los palestinos dicen que Abraham se las dejó a ellos, que es su legado, su herencia, no de los judíos, y por eso se están peleando por la tierra. Pero quienes la tienen son los hebreos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué los de hoy, año 2019, tienen esa tierra si se le prometió a Abraham? Porque es una bendición generacional. ¿Estamos entendiendo? De la misma manera, hay maldición generacional. Y este no es el único caso de bendición generacional. El Señor dice que Él hace misericordia a millares. So, hay misericordia generacional. So, aquí se trata de una bendición generacional, un decreto de Dios que se transmitió de generación en generación, que podemos ver continua en el presente en la tierra y nación que se llama Israel. Esta forma de pensar de Dios, esta forma de decretar, la entendieron los hombres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tanto en relación a la bendición como a la maldición también. Y es una que opera en este mundo, es una que opera entre los seres humanos. So, la bendición generacional como la maldición generacional, entonces depende respectivamente de la obediencia o de la desobediencia. Por eso en Deuteronomio, ahí donde leímos 11, dice: guardad pues los mandamientos de Jehová. Cuando Éxodo 25 dice Dios, ahí dice Dios: visito la maldad de los padres sobre los hijos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Está hablando de esa influencia generacional pecaminosa sobre los hijos, sobre la descendencia. Y dice que la visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero en el versículo 6 también dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. So, note que aquí están estos dos elementos: lo que sucede si desobedeces y lo que sucede si obedeces. En el caso de la maldición generacional, Dios visita al hombre hasta la tercera y cuarta generación porque hay maldad, porque hay desobediencia. Esta es la dinámica. Todo acto de desobediencia es maldad. Todo acto de desobediencia es maldad. Entonces Dios visita con juicio y castigo a esa generación porque esos hijos están practicando la desobediencia y la maldad que sus padres hicieron y o los hijos aprendieron de ellos. Dependiendo de la cercanía de vida entre los padres y los hijos. Entonces, le repito, tú puedes estar ahora mismo practicando una actitud, un comportamiento, una maldad de uno de tus antepasados que nunca conociste. 3 generaciones atrás, 4 generaciones atrás. Tú ahorita mismo lo puedes estar haciendo, lo puedes estar practicando. Ponga atención a lo que voy a comentar enseguida. Y quiero dar solo una palabra de precaución a lo que estoy por decirle. Quiero que entienda también que obviamente no todo es maldición. Puede que haya o usted tenga un problema de carácter personal en el cual usted necesita trabajar, y no el resultado de una maldición. No todo es maldición. Por eso aquí se necesita ese discernimiento del Espíritu Santo, para que sepamos de dónde está viniendo esto. Lo que sí le puedo decir es que ese problema de carácter puede pasar y convertirse en una maldición, especialmente cuando sus hijos o cuando sus hijas empiecen a repetir su carácter problemático. ¿Está captando? Entonces, no todo es maldición, pero sí la hay. Y ahí es donde se necesita recibir esa revelación de parte de Dios para entender si es un problema el que tengo emocional, mental, fisiológico, quizás hasta cerebral. O si se trata de una maldición. Algunas indicaciones de estar bajo maldición pueden ser, y repito, esto sería conducta repetitiva, sería un patrón de comportamiento repetitivo crónico, el cual incluso usted por años ha tratado de detener y no ha podido. Esta es una de las indicaciones más fuertes de que posiblemente esté bajo maldición. Escuchen. Tu boca habla malas palabras, maldice situaciones, circunstancias y a otra gente. Crítica, crónica, amargura, contención, pleitos, ira, enojo, engaño, violencia intrafamiliar, violencia contra otros, pandillerismo, homicidio. ¿Sabía usted que hay familias que están dedicadas al pandillerismo? Y todos los que nacen en esa familia están ya destinados a ser un pandillero, a ser parte del crimen organizado. Es una maldición. Prácticas ocultas, como brujería, hechicería, espiritismo, y las que están conectadas a las tradiciones o culturas de esa línea familiar, dependiendo de la región de esa cultura. No en todas partes practican santería, no en todas partes practican palo mayombe, no en todas partes, está limitado a ciertas región, y hay familias enteras que lo practican, están bajo maldición. Suicidio o pensamientos constantes de suicidio, sentimientos de inferioridad, necesidad constante de aprobación de otros, ejercicio de control, autoridad y luchas por el poder sobre otros, ya sea de un individuo en la familia o una familia enteramente manejada por un espíritu inmundo jezabelico, absalónico, alcoholismo, drogadicción, y toda otra clase de adicción, promiscuidad sexual, aborto, adicción sexual, problemas matrimoniales, una patología de malas decisiones. No puede salir de los mismos problemas y luchas, los ha tenido por años, los mismos. Le estoy hablando que son los mismos. Algo no está bien si tienes 10, 15 años batallando con lo mismo y no sales de ello y eres un hijo, hija de Dios. Algo está mal. Tu esfuerzo siempre cae corto o nunca parece ser suficiente. Hay constantemente fracaso, enfermedad mental, enfermedad física, continuo estancamiento emocional, mental, espiritual y económico. Tu vida cristiana y tu vida personal no es productiva, no tiene fruto, no produce. Parece que hay un sentir o una sombra de esterilidad que te persigue. No hay visión, motivación, iniciativa, movimiento, ni la esperanza de un mejor futuro. Lo que existe es pesimismo, negativismo, fatalismo. Y ha sido por años. Siempre en espera de ser rescatado por alguien, por algo, por Dios, porque no hay iniciativa. Un patrón de pedir prestado por años. Olvidadizo. No puedes ahorrar, no quieres enfrentar tus problemas. Y lo que digo enseguida requiere revelación y la convicción del Espíritu Santo. Si quiere que Dios le hable ahorita, diga ahorita mismo, pronúncielo, háblele al Espíritu y dígale: Espíritu Santo, háblame. Cuando sueñas, cuando tienes sueños, esto requiere revelación. Cuando sueñas, te ves en un automóvil, vas manejando, pero vas en reversa. Te sueñas desnudo, sin cobertura. En el sueño puedes andar públicamente desnudo. No hay cobertura. Eso representa maldición. Sueños donde alguien te persigue para hacerte daño o matarte. Ahorita le voy a dar la conexión bíblica de este tipo de acoso. Y constantes pesadillas. Constantes pesadillas. Incluso hay personas que le temen a la noche. No quieren ni que llegue, ni quieren ir a dormir, porque no quieren soñar. Hábitos y pecados con los que no se han podido romper. Y le repito, aún como hijos e hijas de Dios. Y muerte prematura familiar. En la familia que a veces se mueren a los 30, a los 40, a los 50 o más jóvenes. Y son algunas de ellas. Estas se pueden identificar por los patrones de comportamiento desobedientes y maliciosos que se perciben en la familia o en algunos miembros de la familia. Y también, y esta es una que usted tiene que cuidar mucho, se percibe por las alianzas que se hacen entre personas que practican la misma maldad. Brujos gravitan a otros brujos. Los que practican promiscuidad gravitan a otros que practican promiscuidad. Los que son pesimistas y negativos son muy buenos amigos, excelentes amigos de los que también practican negativismo y pesimismo. Si deseas saber quién está bajo la maldición de chisme o la crítica, identifique a las clicas y a los grupitos chismosos en las iglesias. Una persona que no puede parar de chismear y no puede parar de criticar, lo más posible es que está bajo maldición. Los que están bajo maldición hacen alianzas con los que están bajo maldición, y los demonios se encargan de hacer estas alianzas. Ahora, si usted no está bajo maldición, un espíritu inmundo acosador, uno de los mismos que maneja a los que sí están bajo maldición de chisme, vamos a decir, los va a usar para jalarte dentro de su clica, de su grupito, para que tú entonces también empieces a entrar bajo esta maldición. Entonces, ya bajo esta condición de maldición, el que le gusta el chisme ni sabe que está bajo maldición, simplemente cree que le gusta el chisme. Cree que quizás es una deficiencia de carácter. Y no, es una maldición. ¿No se le hace interesante que el chisme sea un pecado? El chisme es un pecado y Dios lo va a castigar. Interesante, ¿no?, que su chisme pueda últimamente resultar en que su nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque el chisme incluye también mentir. ¿Amén? Deuteronomio 28 nos habla de un contraste entre la obediencia y la desobediencia, y sus respectivas bendiciones y maldiciones. En relación a la desobediencia y su efecto generacional, Deuteronomio 28, y léalo todo el capítulo cuando tenga una oportunidad, Deuteronomio 28. Pero el 45 y el 46, los versículos, dice: y vendrá, si desobedeces, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, dice, y te perseguirán. Márquelo en su Biblia. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. ¿Sí sabe por qué alguien no puede salir de su idolatría? Porque esta maldición lo sigue. No puede dejar a sus ídolos porque esta maldición los sigue. Y te perseguirán, y dice, y te alcanzarán hasta que perezcas. Dile a la persona enseguida, hay algo que puede andar detrás de ti ahorita mismo. Dile, hay algo que puede andar detrás de ti ahorita mismo. Te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y dice el 46, y serán en ti, mire, capte esto por favor, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Las maldiciones serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Perseguir, como se usa en el versículo 45, también significa buscar, prender, acosar y combatir. Buscar, prender, acosar y combatir. Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. O sea, te buscarán, te acosarán, te prenderán, combatirán en contra de ti. Y dice, y te alcanzarán. Y luego van a continuar en tu vida y se va a ver la señal, porque no obedeces. Entonces habla de una persecución, y en su contexto, porque habla de la descendencia, es una que persigue de generación en generación, de generación a generación, por esa misma línea familiar. La señal habla de una bandera, monumento o evidencia de esa maldición. Y lo más impactante es que también significa señal, augurio, augurio, que es una señal que anuncia algo del futuro, un augurio. Quiere decir que es algo que está anunciando el futuro. Está pasando hoy, pero está pasando al futuro. ¿Está entendiendo? Esa señal es la continuación de la maldición en esa línea familiar. La maldición generacional se identifica por los patrones repetitivos de desobediencia, maldad y pecados específicos en la línea familiar o en el individuo que están conectados a los antepasados. La transmisión de la maldición en la línea familiar puede suceder por lo menos de dos maneras. Aquí es donde le conecto cómo se transmite de generación en generación la maldición. Sucede por lo menos de dos maneras. Hay espíritus inmundos familiares de tus antepasados asignados a tu línea familiar que te persiguen, buscan, prenden, acosan y combaten en esas mismas áreas de desobediencia y práctica de maldad de los antepasados. Espíritus inmundos familiares. Si en una línea familiar hubo suicidio, lo más probable es que un descendiente de esa línea familiar va a cometer suicidio, porque no se identifica de dónde viene. Las circunstancias de la vida presionan contra uno y lo llevan a tomar esa clase de decisión. Y la persona no se da cuenta que en esa línea un espíritu familiar, el mismo que llevó a ese tatarabuelo a suicidarse, ahora te está acosando para que tú también te suicides. Así es como sucede la transmisión. Cuando se dice el antepasado o los padres, no quiere decir que el tatarabuelo viene a incitarte, provocarte a que te suicides. No es el tatarabuelo, es el espíritu familiar inmundo de ese tatarabuelo que está asignado a esta línea familiar para que en esta línea familiar se suiciden, aparte de cualquier otra maldad o pecado que se esté practicando en esta misma línea familiar. ¿Estamos entendiendo? La idolatría, por ejemplo, por eso continúa de generación en generación y en las mismas familias, porque es generacional. Es una maldición. Los espíritus familiares inmundos están asignados a esta familia a que continúen bajo la maldición de idolatría. Con esto cierro. Jesús tuvo una interacción, y estoy hablando de Jesucristo, a quien le pertenece el Evangelio de la Gracia. Jesús tuvo una interacción con unos escribas y fariseos, donde él decretó e hizo un juicio contra ellos, y este juicio contiene los elementos de la maldición generacional. Acompáñeme ahí a Mateo 23. Mateo 23. Y tome ahí conmigo en el versículo 29. Mateo 23, versículo 29 en adelante. Mateo 23, 29, amén. ¿Ya estamos ahí? Dice así, es el Jesucristo hablando: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, mire lo que dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, significa que no vivieron en esos días. ¿Sí? Está establecido. Do me a favor. She's probably going to have to take her downstairs. Please. Gracias. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. De hecho, es una declaración hipócrita. Por eso el Señor les acaba de llamar hipócritas. ¿Sí? Adornaban los sepulcros de los profetas y los monumentos de los justos a los mismos que habían matado. Eso era una hipocresía. Y estos, aunque no vivieron en los días de estos padres, también lo hacían. Y dice: y si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y dice el 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de la misma calidad, naturaleza y orden de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y luego les dice enseguida: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y mire lo que dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y cuando dice, habla de Abel y de Zacarías y toda esa línea, a ellos los está acusando y les dice: ¿a quién mataste? Ustedes, de los mismos, de esta misma línea generacional maldita, les está diciendo. Aquí vemos por lo menos cuatro cosas relacionadas a maldición generacional. Primero, vemos claramente la influencia familiar de y conexión a los antepasados sobre esta línea familiar del presente. Repito, por conexión de los espíritus inmundos familiares. Segundo, que la influencia familiar antepasada afecta el comportamiento de la generación presente porque está bajo maldición. En este caso, Jesús los acusa de matar a los profetas, así como lo hicieron sus padres. Tercero, que en virtud a su complicidad con el mismo comportamiento con los de sus antepasados, las consecuencias de ese pecado caerá sobre toda la línea familiar desde el pasado hasta el presente por continuar las prácticas de esa maldad. Eso no es que se esté pagando el pecado del antepasado, no, se está pagando el pecado que tú mismo estás haciendo, porque es el mismo comportamiento de maldad parecido a los de tus antepasados. ¿Estamos entendiendo? Y cuarto, vemos que una generación transmite espiritualmente por conducto de Dios y espíritus familiares a la maldad y afecta e influye sobre la siguiente generación. En el caso de Dios, Dios te tiene que mantener bajo maldición porque insistes en desobedecer. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa: toda bendición y toda maldición proviene de Dios, no de Satanás. Satanás te posiciona para que desobedezcas y te posiciona para que seas maldecido por Dios, por insistir en esa desobediencia. So, quiero recalcar esto para que quede claro. La única razón que esta generación pagará el castigo por la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías, toda una línea generacional, es porque la generación presente continúa con la misma línea de maldad y desobediencia. Una de las claves más grandes en todo esto es lo siguiente: ¿con qué tiene batallando por años? Por décadas incluso. No se ha podido librar de eso. Quizás necesita llegar a la realización de que el problema suyo ya no es uno de carácter personal, sino que pueda tratarse de una maldición. Pu- pueda tratarse de una maldición. Pregúntese por qué encuentra irresistible e incontrolable reaccionar de la forma que reacciona, hablar de la manera que habla, comportarse de la manera que se comporta, cuando usted sabe claramente que no es conducta santa, que no es agradable al Dios que le llamó, ni al Espíritu que está dentro de usted. ¿Qué tipo de guerra o batalla realmente ha estado usted peleando sin darse cuenta? ¿Qué clase de espíritus le acosan, le combaten y le han perseguido todos estos años? Si yo fui creado maravillosamente en la imagen y semejanza de Dios, ¿por qué me siento y me he sentido por años como una persona inferior, ineducada, inútil? Y me hablo a mí mismo y me catalogo a mí mismo como de estúpido. Y en ciertos momentos que se detonan esas situaciones, es como que no puedo detener decírmelo. O que no sirvo para nada. ¿Será realmente así? ¿O será que hay algo, un espíritu inmundo familiar, que lo ha estado persiguiendo por décadas y que ha estado en su línea familiar? Yo quisiera que se tomara esta siguiente semana. El otro domingo vamos a hacer una oración para romper con la maldición generacional, para remover y cancelar, pedirle a Dios que remueva de nuestra línea generacional, que usted lo diga, de mi línea generacional, a espíritus familiares que están asignados y han estado persiguiéndonos por décadas en nuestra línea familiar. Lea por favor completamente Deuteronomio 28 para que se dé cuenta lo que sucede cuando usted obedece y lo que sucede cuando desobedece, y lo que debe estar sucediendo en su vida si usted obedece. Es ahí le voy a decir, es causa y efecto. Si yo obedezco, esto es lo que Dios va a hacer conmigo. Si desobedezco, esto es lo que va a suceder. Léalo, por favor. Pídale a Dios que le revele, si es que no lo sabe, esos patrones de conducta, esas emociones, esos sentimientos y pensamientos que le oprimen, que le atormentan, que lo debilitan, y que son los que, con los que usted ha tenido que batallar y ha estado batallando por años. Si usted ha estado bajo maldición, ¿no quiere que Dios se la remueva? ¿No quiere que Dios se la quite? No sé si lo encuentre ahorita. Préstame rápido tu Biblia, mi amor. Pensaba comentar esto hasta después y el miércoles lo puedo volver a comentar. Quiero que, aquí se trata, no como nosotros vemos las cosas o pensamos que son, sino como Dios las ve. cómo Dios las ve.